Bienvenidos a Los Barones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de Los Barones de la Red. Gracias, gracias por acompañarnos en una edición más de este su programa. Y como siempre, saludándolos donde sea que ustedes se encuentren, tal vez en su automóvil, en la casa, en el trabajo, en el podcast y por supuesto a nuestros amigos de internet que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Damos gracias a Dios por la tecnología del internet. Así que todos y cada uno de ustedes, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muy bien, aquí en el programa de Los Barones de la Red, como siempre, hemos hablado de diferentes temas que tienen que ver con nosotros los varones, con nuestra relación con el Señor, con nuestra relación a los que estamos casados con nuestra esposa, también a los solteros, ¿verdad? Las finanzas, la masculinidad, el rol del padre, el rol del esposo, el rol de los hijos y demasiados temas que hemos hablado aquí y siempre todos y cada uno de ellos preparados con mucho amor y mucha dedicación, orando siempre a nuestro Dios que sean de bendición para todos ustedes. Y para nuestro programa de hoy no es la excepción. El título de nuestro programa de hoy se llama Lo que éramos y lo que somos. Y el título de nuestro programa de hoy ha sido adaptado por un artículo que fue escrito por el pastor Daniel Catarizano, nuestro pastor de aquí de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Muy bien, lo que éramos y lo que somos. Sin duda alguna, todos y cada uno de nosotros que hemos tenido esa experiencia de ese encuentro con Jesús, tenemos un antes y un después. Nuestras vidas han sido transformadas, han sido cambiadas. El Señor ha tenido misericordia de nosotros, nos ha dado a su Hijo Jesucristo, ha pagado por nuestros pecados, nos ha perdonado, nos ha dado su gracia, su amor. Hemos nacido de nuevo, hemos recibido el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Tantas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas que sin duda alguna ahora como hijos de Dios, cuando suceden todas estas cosas en nuestras vidas, ya no somos los mismos de antes. Hay un antes y un después, un antes de Cristo y un después ahora con Cristo, con Jesús en nuestras vidas. Por eso éramos algo, ahora somos diferentes. Claro que sí, diferentes porque ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos una relación, una comunión, una intimidad con su Hijo Jesucristo, quien nos vino a mostrar al Padre y por consecuencia tenemos esa relación de intimidad, de comunicación, de oración, de leer su palabra y muchas otras cosas más, muchos beneficios que tenemos cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y como le dije, todos y cada uno nosotros tenemos un testimonio, tenemos un antes y un después. Es por eso de ahí el título de nuestro programa, Lo que éramos y lo que somos. Y así como te digo, amado varón, si tú eres cristiano, te voy a hacer una pregunta para comenzar. ¿Recuerdas cómo eras antes? ¿Tú recuerdas cómo eras antes? Pues antes de no conocer al Señor Jesucristo de mi parte, obviamente pues llevaba una vida de esclavitud al pecado. Pecábamos y no nos dolía porque éramos esclavos del pecado, pertenecíamos ahí y no nos movíamos. El enemigo, Satanás, el acusador, estaba contento porque pues le servíamos a él y no había pues ese dolor, esa carga en nuestro corazón que ahora hay. Le digo, ¿recuerdas cómo eras antes? Tal vez teníamos vicios, adicciones, no sé, malas palabras, cosas que se ven así, pero más que todo, ¿cómo estaba nuestro corazón? ¿Cómo estaba nuestro ser? ¿Había gozo? ¿Había paz? La Biblia habla de esa paz que tenemos ahora para con Dios. Ya no tenemos esa enemistad con Dios, ahora tenemos paz para con Dios. Muchas cosas, muchas situaciones que había en nuestras vidas, pero te hago la pregunta nuevamente, ¿recuerdas cómo eras antes? Tal vez también te podías sentir solo. Tenías muchos problemas, tenías aflicciones, pero las vivías solo. Yo recuerdo esos momentos de antes en los que tenía problemas, tenía situaciones. Ahora, por supuesto que lo seguimos teniendo, pero ya no estoy solo. Tengo la presencia del Espíritu Santo, tengo la presencia de Dios, tengo sus promesas que son fieles y verdaderas, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es maravilloso. Ahora es diferente. Te digo, hay un antes y un después de cómo éramos antes y cómo somos ahora. Entonces te hago otra pregunta. Recuerda cómo eres desde que viniste a Cristo. ¿Cómo eres ahora que has venido al Señor Jesucristo? ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Ves cambios en tu vida? ¿Ves lo que el Señor ha hecho en tu vida? Yo digo que sí, por supuesto que es una transformación. A veces decimos de 360 grados, pero vuelves a caer donde mismo. Es una transformación de 180 grados, que ya vas en la dirección contraria, en la dirección hacia Dios, hacia ver a Jesús. No vas en la dirección del mundo, vamos en dirección contraria, ¿verdad? Siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves cambios en tu vida? ¿Qué ha sucedido en tu vida? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Primero que nada, te ha dado su gracia, te ha dado su perdón, te ha dado su amor. Es tantas cosas que ha hecho el Señor en nosotros que definitivamente tiene que haber cambios en nuestras vidas. Ya no podemos ser los mismos porque ahora somos hijos de Dios. Ya no pertenecemos al mundo, ya no pertenecemos al enemigo. Ahora le pertenecemos a Dios. Somos santificados en Él y para Él, apartados por Dios y para Dios. Y ahora pues llevamos una vida, obviamente, luchando con la carne, luchando con nuestra esencia, pero también tenemos al Espíritu Santo, pero una vida que desea, anhela agradar a Dios, obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos, obedecer su voluntad, lo que Dios dice en su palabra, lo que nosotros debemos hacer. Esos cambios se ven en la vida de alguien que es cristiano, que ha nacido de nuevo, que tiene esa relación personal con el Señor Jesucristo. Es por eso que la Biblia, la palabra de Dios, nos exhorta, nos anima a examinarnos, a probarnos a nosotros mismos. Y lo hace para saber si somos salvos. Leamos este texto que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5. Aquí el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Y esto es lo que les dice él a los corintios ahí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Les dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Probaos a vosotros mismos, pruébense a ustedes mismos, dice. Y luego hace una pregunta. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Este examen de lo que dice este texto que acabamos de leer tiene el propósito de probar los frutos de nuestra relación con Cristo. Este examen busca probar si vemos una diferencia entre lo que éramos y lo que somos. Por eso dice, pruébense a ustedes mismos. Y luego dice, ¿o no se conocen a ustedes mismos? O sea, no sabemos nosotros mismos, no nos conocemos que Jesucristo está en vosotros. Dice, a menos que estén reprobados, a menos que no lo tengas. Uno sabe que Jesucristo está en nuestra vida, en nuestro corazón. Y esto es un examen, esta es una pregunta que les hace el apóstol Pablo. Examínense, pruébense y vean si verdaderamente el Señor Jesucristo está en ustedes. Se deben de conocer lo suficiente. Cada quien sabe que sabe si el Señor Jesucristo está en nuestras vidas. Y una vez hecho esto, de que sabemos que sí, el Señor Jesucristo está en mi vida, el Señor Jesucristo es el Señor de mi vida. El decir eso, el mencionar eso, es darle toda nuestra voluntad, rendirle nuestra vida y seguir sus mandamientos y su voluntad y lo que el Señor Jesús quiere para nosotros. Es por eso que la nueva vida en Cristo exhibe cambios radicales en nuestra conducta. Muestra esos cambios radicales en nuestra conducta, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser. También se nota en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones a los que estamos casados, con nuestra esposa, obviamente, también con sus hermanos, sus padres, sus parientes, sus amigos, sus compañeros de trabajo y, por supuesto, con los hermanos en la iglesia. Somos diferentes. Ahora tenemos al Espíritu Santo, tenemos la guianza, la dirección de Dios, tenemos el fruto del Espíritu Santo, paz, paciencia, benignidad, amor, templanza, mansedumbre, pero sobre todo el amor. ¿Y saben por qué? Cuando tenemos eso, tenemos ese amor por la palabra de Dios, ese amor por alimentarnos, por instruirnos, por ser discípulos del Señor Jesucristo. Todo esto se ve en alguien que verdaderamente está en Cristo, en alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, ¿verdad? Que está en el Señor Jesucristo. Y esto no termina así porque es una vida de continua, ¿verdad? Continua cada día. Cada día venimos, nos levantamos, vamos a trabajar, hacemos cosas diferentes, salimos al mundo, nos enfrentamos al mundo, no estamos en la iglesia todos los días, venimos los domingos, gloria a Dios por eso, pero cada día tenemos que enfrentarnos a la vida, tenemos que enfrentarnos al mundo, pero tenemos la promesa del Señor Jesucristo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no estaríamos solos, ¿verdad? Y por supuesto tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios con nosotros y en nosotros. Pero ¿qué debe pasar también en nuestro ser, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros éramos? Vamos a leer en Colosenses el capítulo 3, desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y dice, ¿y qué es todo esto? Que es idolatría. ¿Es idolatría? La impureza, la fornicación, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias. Tú le das mucha atención a eso. Eso es el foco de tu atención. Y si tú haces eso, es idolatría. Lo pones antes que a Dios. Dios es el único digno de adoración y de alabanza. Pero si no haces morir esto, tú estás idolatrando todas estas cosas que menciona aquí. Por eso dice en el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivías en ellas. Atención a estos dos versículos. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Son hijos de desobediencia. Y luego habla a los cristianos. En las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivías en ellas. Lo que éramos antes, pero ahora ¿qué somos? Lo que éramos y lo que somos, ¿verdad? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice, haced morir, hagan morir. En el griego significa mortificar. Esto es un acto intencional y agresivo. Tiene que ser intencional. Tiene que proponérselo, tiene que hacerlo usted. Dios le está dando la orden ahí a través de su palabra. Haced morir, hagan morir, mortifiquen. Es un acto intencional y agresivo. ¿De qué se trata esto? Se trata de tomar la vida con Cristo seriamente. Hacer morir lo inmoral en nosotros es una acción definitiva, como también de vigilia permanente. Hay que estar vigilantes, hay que estar constantes, hay que estar vigilantes, hay que estar vigilando. Pero es una acción definitiva de que lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Pero hay que estar vigilantes, hay que estar atentos, ¿verdad? La mención de la avaricia entre los pecados de inmoralidad es apropiada, dice ahí avaricia también, debido a que la avaricia no es solo hacia las cosas materiales, miren nomás lo que dice la palabra de Dios, sino también a las sexuales. Cualquier forma de avaricia es idolatría, porque el inmoral adora a aquello que no es Dios, como le decía. Dios es el único digno de toda alabanza, de toda adoración. Pero si estos pecados, la impureza sexual, la avaricia, todo esto es a lo que tú le das toda tu atención. Tú lo estás idolatrando. Tú le estás dando el lugar que debe ser para Dios. Y luego continúa y dice, los hijos de ira. La expresión los hijos de ira, los hijos de desobediencia, es un hebraísmo expresivo frecuente en el Nuevo Testamento y quiere decir que una persona es hijo o hija de la cualidad o influencia dominante de su vida. Por eso dice, hacer morir las cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes, vosotros, también anduvieron en otro tiempo cuando vivías en ella. Entonces, esto quiere decir que una persona es hija o hijo de la cualidad o influencia dominante en su vida. ¿Qué le está dominando? Cosas así, hágalo morir, mortifíquelo, sea intencional y propóngaselo. Obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios. La desobediencia a Dios es la influencia dominante de muchas personas, y sobre los tales Dios vuelca su ira. El apóstol Pablo da una advertencia severa. Es por eso que dice, tomen en serio la vida con Cristo. Tómese en serio su relación con Dios. Dios es un Dios santo, 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 y obviamente no hay pecado en Él, y nosotros debemos de santificarnos, acercarnos más a Él, alejarnos más del pecado cada día. Obviamente está el pecado ahí, pero ese es el estándar, eso es lo que Dios quiere en nosotros, que nos alejemos de todo aquello que podemos llegar a caer en idolatría, y por supuesto en estas cosas que son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Porque un cristiano es libre, libre del pecado, ¿verdad? La libertad del cristiano requiere una constante renovación del carácter y sus reacciones lo reflejan. Hay que renovar el carácter cada día. Cada día esa relación, esa oración, esa comunión, esa intimidad con Dios, debemos de hacerlo nosotros los cristianos, especialmente nosotros los varones que nos pueden acusar malas tentaciones, cosas así que pasan en nuestra vida. Debemos de depender del Señor completamente y debemos de renovar ese carácter de un cristiano que depende completamente de Dios y sabe qué, que puede confesar también que es débil, que está fallando, que necesita ayuda. Señor, no puedo con esto. Señor, ayúdame. El Señor está ahí para ayudarnos. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios está ahí con los brazos abiertos para ayudarnos. Él dice que si lo buscamos de todo corazón, lo vamos a encontrar. Me buscaréis y me hallaréis porque me habréis buscado de todo vuestro corazón. Cuando podamos tener esos momentos difíciles, busquemos al Señor. Y si nos lo proponemos, nos ponemos a orar, entramos en esa comunión, en esa relación, en esa plática con Dios, en esa oración, ¿verdad? Créamelo, que se le olvidan esas cosas y su relación se fortalece con el Señor. Es por eso que también hay los enojos verbales y esos son graves. Para los colosenses, las cosas mencionadas en los versículos 8 y 9 en relación con los enojos y divisiones, tanto en la congregación como en los hogares, era causado por las falsas doctrinas y por las mentiras acerca de las supuestas visiones y comunicaciones con los ángeles. Un hogar o una iglesia con ideas diferentes acerca de Dios es una casa dividida entre sí, porque no puede haber dos Dios, no puede haber dos señores. O sirves a uno y no sirves al otro, ¿verdad? Claro que no, no puede haber una casa dividida entre sí. Pero ¿qué pasa después? Vienen las falsas enseñanzas, viene la falsa doctrina, esas falsas enseñanzas. ¿Y cómo debemos hacer nosotros para tratar con las falsas enseñanzas, ya sean acerca de la doctrina o de ideas culturales? Una manera de hacerlo es aplicando lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Señor? La Biblia dice en Proverbios capítulo 26, versículo 4 dice lo siguiente: no respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también como él. Si él es necio, déjalo que sea necio. Él es el que está siendo necio. Pero si tú te pones a contestarle, a responderle, a tratar de ser como él, tú te haces un necio también como él. No seas un necio como él. No respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también como él. ¿Cuál es la opción? ¿Qué es lo que debemos hacer? La opción es responder con la verdad o responder en silencio. ¿Qué es responder en silencio? No decir nada, guardar silencio, ¿verdad? Dejarlo que hable, que diga, y nosotros nos quedamos en silencio. Por eso le digo, hay falsas enseñanzas que se puede caer en el libertinaje, en el liberalismo, todas estas cosas que la gente puede hacer lo que quiera, al cabo estamos en la gracia, no pasa nada, pero no. Hay que, la Biblia nos dice que hagamos morir todas estas cosas, que las enfrentemos con la ayuda de Dios, con el poder de su Espíritu Santo. Y si nosotros somos intencionales y agresivos, esto se va a poder llevar a cabo. Ahora, Proverbios capítulo 26, versículo 5, complementa y dice lo siguiente: responde al necio conforme a su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Hay también circunstancias donde es necesario confrontar la necedad con una respuesta que revele la falta de sabiduría de la afirmación o actitud necia, para evitar que el necio se considere sabio. El propósito es evaluar la situación y decidir cuál es la mejor manera de actuar. A veces es mejor no involucrarse y otras veces es necesario hacer ver el error, siempre con el objetivo de promover la reflexión y la corrección. Y esto es no para ganar la discusión, no simplemente para ganar una discusión. Los colosenses tenían que aprender estos principios y nosotros también. Nosotros debemos aprender lo que dice la palabra de Dios. Decíamos que hay que renovarnos constantemente, ¿verdad? La renovación del nuevo hombre es para todos, sin barreras étnicas o culturales. Dice la palabra de Dios que no hay judío ni griego, ¿verdad? Y se logra mirando las cosas de arriba. Y como dice Hebreos 12:2, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir el autor y consumador de la fe? Todo comienza con el Señor Jesucristo. Todo va a terminar con el Señor Jesucristo. Los cristianos somos nuevas criaturas, somos una nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, Dios nos da poder para ir despojándonos de la basura que nos queda de la vieja vida y de la contaminación del mundo a nuestro alrededor. Es por eso que Romanos capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a este siglo, no se amolde, no trate de encajar, claro que no. No siga la corriente del mundo, no se conforme a este siglo. ¿Qué debemos de hacer al contrario? Sino transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento, no esta renovación del carácter, de lo que nosotros somos, de nuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis, ahora sí que nos renueva el Señor, nos renueva nuestro entendimiento y nosotros comprobamos, nos damos cuenta, ahora sí sabemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Vuelvo a hacer unas preguntas que hice al principio. ¿Cómo éramos antes de ser cristianos? ¿Cómo éramos antes? Reflexionamos y meditemos. ¿Qué ha hecho el Señor en nuestras vidas? Ahora, ¿cómo somos desde que venimos a Cristo? ¿Vemos esos cambios en nuestras vidas? ¿Verdaderamente damos testimonio y fe de que el Señor Jesucristo ha venido a nuestras vidas y nos ha transformado y ya no somos los mismos? La nueva vida en Cristo exhibe cambios radicales en nuestra conducta, en nuestras relaciones interpersonales y en nuestro amor por la palabra de Dios. Estos cambios son constantes y ¿sabe qué? Continuarán toda la vida, nunca terminan. Es por eso, amigo, hermano, varón que me escuchas, al darnos cuenta de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y decir qué éramos y qué somos ahora, te invito, por decirlo de alguna manera, a llevar un récord de tus cambios a medida que pasa el tiempo. ¿Para qué? Para que puedas darle gracias y gloria a Dios por la transformación que continúa Él haciendo en tu vida. Es por eso que la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí hay dos palabras: somos hechos nuevos, somos una nueva creación en Cristo. Todo lo que éramos, todas las cosas viejas pasaron. Ahora estamos en Cristo Jesús. Ahora estamos en nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que reflexiona y medita y date cuenta lo que el Señor ha hecho en tu vida. Pero bueno, se nos ha ido ya el tiempo por el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones para todos.